Otras de Cuba, de América, del resto del mundo serán presentadas hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en vivo y retransmisión de martes a sábado. Señores, hoy un gran día, vamos a tener la oportunidad, esa gran posibilidad de hablar con una de las grandes estrellas del béisbol cubano en la década de los años 70, Navajita, todo el mundo sabe a quién me refiero. Víctor el Suavecito González es el ingeniero de sonido. Tiene un niño que es un prospecto de grandes ligas. Va a estar compitiendo ahí en un futuro un poco lejano, ¿no? Con un gran barranquillero. Todo el mundo sabe quién es, señores. Edgar Rentería. Berti Garrabal, como siempre, nuestra productora. Recuerden el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos. Y nos vamos con nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder charlar, conversar, señores, con una gloria del deporte cubano, especialmente del pasatiempo nacional, el béisbol. Bernardo González. Señores, en Cuba, si tú mencionas el nombre de Bernardo González, la gente quizás lo pueda conocer, pero cuando usted obvia el nombre de Bernardo y menciona Navaja González, todo el mundo sabe de qué persona, de qué pelotero, de qué deportista nos estamos refiriendo. Un señor que, bueno, comenzó ahí en Aguacate y estuvo presente en el Campeonato Mundial Juvenil de Maracaibo en Venezuela, donde Cuba ganó. Bueno, no voy a mencionar todos los eventos internacionales y también las series nacionales en las cuales participó Bernardito Navaja González, quien es nuestro invitado especial en este primer programa de dos. Así que, bienvenido Bernardo a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Todo muy bien. Bueno, no sé si escuchaste la presentación de que cuando uno habla de Bernardo González, no eres tan famoso, ¿no es así? Pero sin embargo, cuando usted dice Navajas González, todo el mundo te conoce. ¿Cierto o no es cierto lo que yo digo?
Es cierto, el nombre deportivo,
sí.
El apodo.
Así mismo, el apodo, Navaja González. Bueno, vamos a charlar contigo, como señalé, durante dos programas, porque te mereces realmente dos programas, por ese historial deportivo que has tenido desde que comenzaste en Cubita la Bella hasta la actualidad. Aunque bueno, esto va a ser para la segunda parte, porque provienes de una familia netamente beisbolera, porque tu padre también fue un estelar pitcher perteneciente al Club Deportivo Rosario en Aguacate. Pero bueno, vamos a hablar. ¿Dónde nació Navajita González en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en Aguacate, ahí mismo, sí. Donde estaba el Deportivo Rosario.
Sí, ahí mismo, ¿no? O sea que tu padre, sí. Tus padres casi siempre vivieron ahí en esa zona. ¿A qué municipio pertenece Aguacate, Navajitas?
En la actualidad pertenece al municipio de Madruga.
Madruga. La tierra, y tú lo debes conocer, para mí uno de los grandes narradores del deporte cubano en todos los tiempos, René Navarro, Yo creo que
así mismo,
dentro de la televisión cubana, un gran amigo mío, lo conocí y compartimos mucho desde el punto de vista personal, y después ambos hicimos, a través de Tele Rebelde en la televisión cubana, noticieros al lado uno de otro, ¿no? Noticieros, Revista de la Mañana, que ya desapareció, o sea que laboramos mucho. E incluso cuando yo escribía la Revista de la Mañana, que lo conducía también, yo escribía lo que leía René Navarro. Y señores, René Navarro para mí, si no es el mejor, es uno de los grandes narradores de Cuba en todos los tiempos, claro. Párrafo aparte para también Felo Ramírez y un grupo grandísimo, Felo Ramírez, que en paz descanse, también Eddie Martin está en ese grupo. Pero Navarro yo creo que está entre los grandes, el muchacho de Madruga. Además, un narrador sencillo, humilde y que ayuda a todo el mundo. Yo cuando entré a la televisión cubana era un muchachito jovencito y él precisamente fue uno de los narradores y comentaristas deportivos que me ayudó. Naciste ahí en el municipio Madruga. Siempre se ha jugado béisbol ahí, pero más bien es una ciudad de muchos ciclistas, ¿verdad? De mucho ciclismo.
Sí, Madruga siempre estuvo dividido así en el deporte. En Aguacate era donde siempre se jugó más béisbol, aunque en Madruga también, pero Madruga, ciclismo, baloncesto, predominaban más esos deportes que el béisbol.
Sí, bueno, el baloncesto fue el deporte que narró Navarro por décadas, ¿no? Y sí, también el ciclismo. Sí. La época de el gran Pipián, ¿te recuerdas el Pipián?
Cómo no.
Uh-huh.
Y narró mucho también el voleibol, cuando las Morenas del Caribe y todo.
Navarro fue quien le puso las espectaculares Morenas del Caribe. Un saludo para Navarro. Si nos escucha por aquí, yo sé que él de vez en cuando nos escucha ahí en su terruño, tanto en Madruga como también en San José de las Lajas. Navarro ahí vivió muchos años en San José de las Lajas.
Él tenía, cuando narraba el voleibol, si mal no recuerdo, porque a mí me gusta el voleibol, cantidad,
sí,
de baloncesto, el deporte en general, pero bueno, y él decía, primero lo mío primero.
O sea,
que primero Cuba, después los demás.
Sí, sí. Bueno, modestia aparte, a mí me tocó en la época mía, que yo era un jovencito, era el más nuevo ahí en la redacción deportiva de Tele Rebelde, me tocó escribir, por supuesto, noticias y comentarios que después leía en cámara, yo también los leía, pero bueno, me tocó escribirle a los desaparecidos Eddie Martin, Héctor Rodríguez, Modesto Agüero, Modesto Agüero está viviendo en España, Rolando Crespo, sí, que en paz descanse el muchacho de Morón allá en la provincia de Ciudad, Armando Fernández Lima, que está en Miami, sí, claro, allí Quintana, y yo le escribí a toda esa gente, señores, así que yo tuve el honor de poder escribir programas y noticias que después, posteriormente, bueno, ellos lo leían tanto en la Revista de la Mañana como en Noticiero Deportivo. Y eso me place a mí porque yo creo que esa época, no estamos apartando un poco de ti en Navaja, pero bueno, tienes dos programas. Yo creo que para mí la época mejor de la televisión cubana en cuanto al deporte se refiere fue la década de los 80, 90 y principio de los 2000. No sé si tú compartes mi opinión.
Sí.
No es porque yo estaba ahí, fíjate.
No, es que también toda la parte científica, todo el desarrollo va en eso también. Y por ejemplo, cuando nosotros jugamos, esa parte de la foto, todas esas cosas, hay veces que eran bien escaso porque no había. Ya sí, después surgió en los campeonatos, no había televisión en ningún campeonato de aquella, sí, década, a los principios
me
de
recuerdo,
la década.
Me recuerdo, claro.
No, sí, no había una televisión. Después empezó, fíjate tú que del Mundial de Nicaragua, lo que salieron un documental poniendo por inning que Eddie Martin lo fue,
sí,
narrando, y que esto, bueno, en el quinto inning vino un relevo de fulano de tal y así, y sí, pero nadie pudo ver el juego ese.
No, y en Telecristal me tocó escribirle también para Ernesto Rondón Jorge, nuestro gran amigo, el guinero tunero. Bueno, Navarro, sí, naciste ahí en en el Deportivo Aguacate. Pegadito al Deportivo Rosario en Aguacate, que pertenece al municipio uh-huh. Madruga y ahora es de la provincia Mayabeque, porque La Habana a Campo se dividió entre Artemisa y Mayabeque. Tus primeros uh-huh. inicios me imagino que no fueron exactamente en el béisbol, siempre como niño inquieto en Cuba, ¿no? Practicaste quizás voleibol, te montaba una bicicleta de tu papá, tu tío, tu sobrino, tu, no sé, alguien, tu primo, tu vecino, tu amiguito. Me imagino que después, de vez en cuando, tomabas tus escapadas en la bicicleta, porque, como te enseñé al principio, Madruga se ha practicado mucho ciclismo desde hace más de 70, 80, 100 años. ¿Comenzaste específicamente al béisbol o jugaste otros deportes?
No, al béisbol, porque en el central, que yo vivía ahí, en el central, ahí nací yo. Sabe que los centrales azucareros en Cuba siempre dieron buenos peloteros, y en aquella época más todavía. Yo siempre, lo que combinaba era fútbol y eso, pero siempre el béisbol era jugando cuatro esquinas, jugando con a la pelota de goma, con un palo, y así comencé yo en el béisbol. Sí.
Bueno, en cuando el béisbol, chiquillo. Cuando uno comienza como niño, lo mismo es pitcher que receptor, que primera cualquier base, cosa que tercera, que jardinero, ¿verdad?
Cualquier cosa de esa. Yo que eché también.
¿Qué posición te gustaba? ¿Qué posición te gustaba, Navaja?
A mí, después cuando ya fui un poco más grandecito, me gustaba jugar el shortstop y el center field.
Sí, pero en el béisbol comenzaste ahí a jugarlo en el Deportivo Rosario. Sí, te escucho.
Tú sabes que esas dos posiciones son, como se le llama, posiciones elegantes en el béisbol, porque tienen una responsabilidad bien grande, shortstop y el center field.
No, y que una buena cifra de rollings, de batazos, se conectan por ahí, por la zona del campo corto, terreno. Que cubre tercera y cubre segunda también.
Ajá, por el centro del terreno mayormente, y el center field igual, que el center field, fíjate que el center field va por un fly, y si el right field está también por él y el center field habla y dice que es de él, hay que dejárselo.
Claro. ¿Comenzaste a quedar ahí en la zona de Aguacate a jugar béisbol, Navajas?
Ay, yo creo que a lo, no sé si... Sí, puede ser a los 6, 7 años con mi papá, que me tiraba pelota y todo eso. Y ahí en el central, ahí lo que estábamos conversando, que jugábamos, le doy con una pelotica de goma y así. Sí. Esas fueron, bueno, ¿sabes? Que siempre son los primeros pasos de cuando sí. Uno está chamaquín.
Navaja, me imagino que siendo un niño, tu papá fue... sino tu inspiración, una de tus inspiraciones, ¿no? Como niño, ¿no? Porque tu papá fue un estelar pitcher ahí perteneciente al Club Deportivo Rosario Aguacate. ¿Cierto o no es cierto?
Bueno, es cierto, fue una inspiración. Cuando yo nací en el 52, ya él no jugaba ya. O sea, que yo no lo vi pichando. Pero sí me contaba lo que me contaban las personas, más las fotos que él tenía De todos los campeonatos y eso, que jugó allí con el Deportivo Rosario y eso, muchas fotos que yo las veía.
Sí. Bueno, en esa época era la provincia de La Habana, ¿no? Estamos hablando, naciste en el 52, pero
completa.
La Habana completa, sí. Vamos a irnos a los años 50, a los años 60 y pico, ¿no? Comenzando la década de los 60, donde ya había desaparecido el béisbol profesional cubano, que por cierto, en esa época, la mayoría de los peloteros latinos que llegaban a grandes ligas, el 60-65% eran precisamente cubanos. Después hemos visto, bueno, Dominicana, que lo que como dice el Guajiro Peña, tiene un semillero en grandes ligas. Pero en esa época, cuando tú comenzaste, digamos, en 62-63, que Navaja González tenía 10 u 11 años, ya estabas participando en eventos ya a nivel de municipio, ¿no? Y posteriormente en la provincia, lo que era La Habana.
A ver, ya para los años 65, por ahí, ya estábamos insertados en la pelota escolar y jugábamos los campeonatos municipales, con la escuela, se hacían equipo. Y entonces después ya en el año 66 yo voy a los sextos juegos escolares.
Sí. Fuiste, bueno, tenías 14 años en el 66. Me imagino, ajá, que fuiste a los juegos nacionales escolares y juveniles, pero en la categoría escolar, categoría 13, 14, 13, por ahí, ¿no? Más
13, o menos. 13, 14 años.
¿Dónde fueron esos juegos nacionales?
Bueno, esos sextos juegos escolares fueron en La Habana.
Ajá.
En La Habana fueron.
Sí, en lo que es Ciudad de La Habana.
Estábamos, nos quedábos en el pre de la víbora específicamente.
Sí, sí.
Pero
sí, bueno,
lo habilitaron para eso. Tú sabes que en el año 66 estaba temprano todo lo que sucedió con en Cuba, ¿no?
Sí, sí.
Estaba temprano,
bueno,
que fue.
¿Y cómo le fue a Navaja González en esos Juegos Nacionales del año 66, siendo Navajitas un muchacho de solamente 14 años, ya en la adolescencia? ¿Te llevaron ahí por el equipo de La Habana a esos Juegos Nacionales? Que bueno, en esa época participaban Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río. ¿Te llevaron como pitcher o jugaste otras posiciones?
No, como pitcher.
¿Abridor o cerrador o intermedio?
No, abridor. Tú sabes, Edemio, en aquella época no había ninguna cultura sobre eso. Ahí había que hacer de todo, pero bueno, en este caso yo era de abridor. Yo tuve buenas actuaciones. Realmente, yo ahora no te puedo decir, porque no me acuerdo bien.
Sí, hace ya muchos años.
¿Cuánto así al azar, así, cuántos juegos yo gané en esos sextos juegos escolares? Lo que sí te puedo decir que yo me gané ahí la beca de la ESPA Nacional.
Oh, entonces tú pasaste, bueno, en esa época no existían las EIDE, ¿no? Lo que se llamó y se llama actualmente.
Las EIDE.
¿Ya estaban las EIDE ahí en La Habana?
Ya estaban las EIDE.
Sí, pero tú no pasaste por la EIDE, ¿no, Navaja?
No, yo no pasé por la EIDE.
Fuiste directamente a la ESPA Nacional.
Del campo. Yo salí para los sextos juegos nacionales escolares. Si mal no recuerdo, ya existía el equipo Industriales y La Habana, que era la EIDE.
Sí.
Si mal no recuerdo yo.
Estaba constructor también en esa época. Sí.
Puede que esté equivocado, pues, no sé, no me acuerdo. No, Constructores sale ya en los 70. Años 73.
Sí, sí. Que no duró mucho tiempo Constructores. Que tuvo nuestro mejor pelotero era precisamente Capiro.
Ajá, eso, Constructores no duró mucho. Pues sí, ahí sí. En esos sextos juegos escolares yo me gano la beca, porque en esos sextos juegos escolares estaban chequeando por la comisión, chequeaban la competencia. Y entonces el manager mío en esa competencia fue Pancho Valdés. No sé si te recuerdas de él.
Sí, claro, sí.
Después fue entrenador de los equipos con los Industriales en el 72 y eso, y con La Habana, eso, Francisco Valdés. Y entonces me llegó la beca para la ESPE y ahí me fui para allá y seguí ya ahí mejorando, puesto que tenía ya buenos entrenadores. Jesús Ayón, que era el responsable de los entrenadores, el Yayo Linares, Alberto Álvarez y Gabriel Ventura.
Sí, cómo no, tremenda persona Ventura y Linares también.
Ajá.
Sí.
Y entonces, y ahí ya el desarrollo mío fue en ascenso.
Bueno, me imagino que ya dentro de la ESPA Nacional, representando La Habana, participaste en el Campeonato Nacional Juvenil, que era la antesala del Campeonato Mundial Juvenil, al cual tú asististe. ¿Cómo te fue? No sé si recuerdas esa actuación que tuviste en el Campeonato Nacional Juvenil. Me imagino que fue buena porque de ahí pasaste directamente al equipo Cuba Juvenil, al Mundial.
Bueno, te voy a decir algo. Antes, en La Habana se jugaban unos campeonatos que le llamaban la sexagonal. Estaba la provincial y después te hacían seis equipos para jugar la sexagonal.
Los y juveniles, existían los regionales también. Existían los regionales, ajá, en esa época también.
Ajá, sí. Regional, provincial, municipal, regional, provincial. Y la sexagonal aquella era capitalino, centro, agropecuario, le ponían nombres así. Y entonces yo, todos esos juveniles se jugaban mayormente en el Rafael Conte. Y yo tuve, en ese primer año mío de la Serie Nacional, yo tuve una mala actuación, aún estando en la ESPA, una mala actuación. Tal fue así que yo me quedé fuera del equipo Industriales, que era la selección. Sí. Cuando aquello, el que ganaba la sexagonal era el campeón Habana, y después lo dejaban reforzar. Y ahí tuve una mala actuación y bueno, me quedo fuera, pero Alpizar había ganado con Educadores, que eran de Marianao, y Alpizar también tenía mucha duda conmigo, no me conocía, qué sé yo, pero el equipo ese de pelota de La Habana tenía un tercera base, Fulgencio Guerrero, que me conocía de la ESPA porque él iba a entrenar allá y eso, y ahí había hecho el equipo Cuba el año anterior, tremenda tercera base, un buen bateador. Yo siempre lo menciono porque le agradezco a él, que él fue que le dijo a Pizar, coge a fulano, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, que se dio, bueno, finalmente a Pizar accedió, y a Pizar fui yo que le gané el campeonato nacional a La Habana.
Increíble. Bueno, en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, organizó el campeonato mundial juvenil, siendo una figura de grandes perspectivas en esa época, dentro de, bueno, de La Habana y el equipo Cuba, formaste parte al Mundial Juvenil. Háblame de tu actuación ahí, porque creo que Cuba logró la medalla de oro, ¿no es así?
La medalla de oro, nosotros llevamos un tremendo equipo para allá.
¿Recuerdas algunos nombres de ese equipo, Navajas?
Sí, cómo no, Pedro Medina, Alberto Martínez, Leonardo Vilá, Monguito Cabrera, Gabriel Ventura, Abayí, Alfonso Urquiola, Almanza.
Lo que había era maravilla.
Sí, Miguelito Acosta, Bombón Salazar, que murió aquí.
Oh, que en paz descanse, murió aquí, sí.
Sí, ajá, Osvaldo Faría, Osvaldo Palmer, casi que te lo estoy mencionando a todos, porque ese equipo es inolvidable para nosotros.
¿Qué hicieron ustedes ahí para llegar a la final y ganar la medalla de oro? ¿Y a qué equipo la ganaron? Discutiendo, bueno, el título del Mundial Juvenil.
Ese fue un campeonato mundial donde habían cuatro equipos nada más, ¿no? La participación esa en Venezuela, que fue en Maracaibo, fue muy muy pobre. Estaba, creo que Costa Rica, Panamá, Venezuela y nosotros. Y ya, pues, yo creo que aquello fue como a dos vueltas, jugamos como a dos vueltas. Y ya después llegó el juego decisivo contra
nos
Venezuela.
Quedamos ahí. Con tu permiso, Navajita, nos quedamos ahí porque ya se nos fue el tiempo prácticamente en esta primera parte aquí en Deportes con los Grandes, con nuestro invitado de hoy, Bernardo González, Navaja González, una gloria al deporte cubano, quien nos ha acompañado hoy aquí, muy gentil, muy amable, porque cuando hablamos recientemente, fue un fenómeno, ¿no? Tremenda emoción para mí verte, saludarte, darte la mano, conversar, llevar unos cuantos minutos y bueno, ahora aquí que estás invitado especial en Deportes con los Grandes. En la segunda parte, por supuesto, vamos a comenzar a hablar de la gran final, ¿no? De ese Mundial Juvenil en la cual tú, como parte del equipo Cuba, ganó la medalla de oro. Así que muchas gracias, Navaja González, por tu presencia aquí, al menos en esta primera parte en Deportes con los Grandes. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted.
Gracias. Bueno, mis amigos, Víctor, el suavecito González, el ingeniero de sonido, Bertil Carrabal, nuestra productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Bernardo González Navajita fue nuestro invitado especial hoy aquí en Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde...